enloquece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué más se puede escuchar? Programa número 198. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio. Y en este podcast tampoco nos acompaña Ale Glesser.
Si escucharon el podcast del lunes de La Bella y la Bestia, habrán notado que tampoco estuvo Ale para acompañarnos. Es básicamente porque estamos grabando los podcasts el mismo día. Sí, la magia se ha roto.
Así que si no estuvo para uno, no estuvo para el otro, porque básicamente
estamos grabando todo con 5 minutos de diferencia.
Sucede todo de corrido prácticamente.
Hoy vamos a hablar de dos películas. Por un lado, la Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, la original. Y por otro lado, esta nueva Ghost in the Shell de Pepito Juárez. No sé quién será quien la
dirige. Se llama Rupert Sanders. ¿Y sabes qué otra película?
Tiene alto nombre de político yankee.
Y la otra película importante que había hecho era Blancanieves y el Cazador.
Claro, no hay que pedirle peras al
hombre. Interesante lo que había hecho el tipo.
Bueno, como dijimos en el podcast anterior, esta es una semana de muchos remakes. Tanto La Bella y la Bestia como Ghost in the Shell.
Que también, como dijimos en el podcast anterior, da la casualidad de que son dos remakes de dos clásicos de la animación de la década de los 90, que son absolutamente... Lo único que tienen en común es que son animadas, y son de la década de los 90.
Totalmente. Son culturalmente muy, muy opuestas.
Estilísticamente.
Estilísticamente muy opuestas. Filosóficamente muy opuestas también. Bueno, y por ejemplo, en el podcast anterior de La Bella y la Bestia, hablamos sobre la dificultad de adaptar una obra que es, en un principio, concebida como algo animado, tener que después adaptarlo al mundo, digamos, live action con humanos reales. Yo creo que, en ese caso, La Bella y la Bestia perdió mucho. Ghost in the Shell, no sé si tanto. Me parece que es una película que podría adaptarse tranquilamente al mundo de humanos reales, pero en lo que pierde mucho esta película es en la adaptación de Oriente a Occidente. En ese pasaje, no solamente en cuanto a cultura, sino al pasar una película tan profunda, tan filosófica, tan compleja, tan especial como Ghost in the Shell, pasarla a un lenguaje industrial pochoclero norteamericano, en el medio siento que se perdió directamente la película, se perdió de qué trataba Ghost in the Shell.
Sí, algo que mencionamos, creo que mencionamos en el podcast anterior, porque como dijimos, se desdibujan, porque los estamos haciendo muy pegados, es que a mí esta película me hizo acordar a, por ejemplo, la remake de Robocop, que es una película de la que hablamos hace un par de años.
Mamma mía.
Que también le sacaba todo, era Robocop, solo que sin todo el significado, ¿viste?
Sí,
era,
sí, sí.
Solamente el robot, es que veces, el tipo, el policía mitad robot, mitad humano.
Estas adaptaciones cool. Parece que a veces toman solo eso, ¿no? Es como en Ghost in the Shell, ven a una policía humanoide cyborg y dicen, loco, super cool, esto revende, fin. No, pero hay un montón de
sí, igualmente, tengo que decir, esta película me parece mejor que Robocop.
No, sí.
Bastante mejor.
Esta película, para mí, en sí misma, la nueva Ghost in the Shell, no me parece mala.
A mí me pareció que estuvo bien, te
para
diría.
Mí es una película de correcta de ciencia ficción, que si no fuese porque viene de Ghost in the Shell, es una peli que pasa sin pena ni gloria, y no te das cuenta que la viste, pasaste un rato, comiste un par de pochoclos, te fuiste a tu casa, ya fue.
De hecho, yo te diría que uno de los problemas graves que tiene es que intenta ser intelectual.
Sí.
Y no le sale. Hay momentos que son como para, tipo, pegarse una palmada en la frente, por ejemplo. Ya al comienzo, después de una versión más fotorrealista, pues de nuevo, no es con actores.
Sí.
No hay una actriz flotando en el aire cuando están mostrándote cómo están creando ese cuerpo cibernético en el que van a poner el cerebro de la Major. Pero después de esa secuencia que está bastante bien traducida.
Está muy bien. Está muy, muy bien eso.
Viene una secuencia en donde se despierta por primera vez y tiene frases tan torpes como, pero no te preocupes que seguís teniendo tu alma, tu ghost.
Mira la cámara y guiña el ojo.
Y como que, ¿entienden? Sí, sí, sí. Te estoy explicando el título de la película. Que cuando veías la película original, la animada, tenías que atar algunos cabos para entender que esa era como la versión a la que se referían con el alma o el espíritu.
Claro, claro.
En este Japón imaginario. Y aparte estaba todo el tema de que se estaba explorando la posibilidad de que un cyborg o el traspaso de un cerebro a un formato digital pueda...
Sí, conservar la identidad de la persona.
Conservar la identidad de la persona, en este caso hecho de una manera un poco más mística, que era la idea de el alma
o ghost. Guiño de ojo, guiño de ojo.
Acá ya tipo te lo tiran al principio en las...
No, pero...
las tres primeras líneas de la manera más estúpida para posible.
Empieza todavía antes, ¿eh? El epígrafe de la primera Ghost in the Shell, de la, digamos, la original de Mamoru Oshii, arranca la película sobre negro, te tira una frase súper poética y muy linda, no me acuerdo específicamente ahora el que quiere que la googlee, que hablaba sobre algo así como que los electrones y la energía fluyen por el aire. Habla como una manera muy poética de hablar como que la humanidad y la tecnología están como hechos uno, ¿no? Pero una manera muy poética que te genera como intriga, tipo, ¿de qué me están hablando? En esta Ghost in the Shell, directamente la segunda frase que lees en el negro te dice específicamente que los humanos pueden mejorar sus cuerpos con partes biónicas. Sí, que es como literal.
Era lo divertido de la película, que a través de los primeros 40 minutos te tiran. Es una de esas películas de ciencia ficción que básicamente te tiran la parte honda de la pileta, claro. y aprender a nadar mientras te estamos tirando encima.
Es lo interesante en general del anime, que por eso digo este pasaje cultural, ¿no? Que el anime no te trata de boludo. El anime generalmente, a veces capaz peca de pretencioso, puede ser, a veces capaz se va como a la otra orilla.
Sí, no todas igualmente, pero... No,
me refiero como en general, ¿no? Como, por ejemplo, el final de la Ghost in the Shell original, comparado con el final de esta Ghost in the Shell nueva, el pecho frío que escribió la nueva Ghost in the Shell. A ver, repasemos. La Ghost in the Shell original tiene un final súper mega elevado, en el que se plantea que esta nueva entidad... cibernética, o sea, este Skynet, el Puppet Master,
que es como un ser creado de manera casi espontánea,
sí, que
en la internet.
Exactamente.
Bueno, que es una de las cosas fantásticas que tiene esta película. Sí. Era hace 30 años, cuando internet no era lo que es ahora, existía, pero no se usaba ni en pedo como se usa ahora. Es muy actual.
Totalmente. Bueno, y lo interesante es que este Puppet Master, si bien se considera que tiene identidad, tiene conciencia propia, tiene libre albedrío como un ser vivo. En general, dice que no puede considerarse un ser vivo hasta no poder reproducirse y morir. Cosa que me parece una gran idea.
Sí, es fantástico.
Y el final de la película es reproducirse y morir con Motoko.
Es fantástico, o sea, cómo le ofrece, le dice a Motoko, yo te ofrezco todo lo que vos no podés tener, o sea, liberarte. Porque eso es otra de las tantas cosas que son interesantes en la original, es que no te queda claro si Motoko es completamente un ser cibernético,
sí,
que quizás es el primer cerebro artificial que pudo generar artificialmente también un alma o un ghost, o también es el cerebro de otra persona que no tiene memorias. Sí. Eso como que nunca se toca, y en la nueva se toca de una manera súper obvia y llevan la historia como... Si haces una historia sobre esto, tiene que tratar sí o sí de que la chica quiere saber quién es. Es tipo lo típico. Obvio.
Bueno, y...
Pero bueno, no teniendo claro eso, este ser Puppet Master le ofrece a Motoko todo lo que no tiene ella porque la crearon a la imagen y semejanza de los humanos.
Claro.
Y siendo...
Pero ella no se siente un humano.
Ella no se siente un humano, por eso es como su condena es que te hicieron lo más parecida posible a un humano, pero no sos un humano. Y este otro ser tiene todo lo que puede tener, o sea, toda la falta de límites que puede tener una inteligencia artificial, solo que no tiene... cuerpo y no tiene la posibilidad de vivir, morir y...
El cuerpo me parece que es lo secundario para el Puppet Master. Para él lo importante es vivir y morir. Él, creo que el objetivo de él es vivir. Y para vivir necesita morir.
Claro.
Entonces solo cuando muera va a poder haber vivido. Es súper interesante.
Es interesantísimo. Es fantástico el final. Que encima, en ese momento, Motoko le dice, me parece que lo que me estás ofreciendo te conviene más a vos que a mí. Está lleno. Cada ¿sí? frase es fantástica. Y encima termina con la cuestión esta de que no te queda claro bien qué pasó. Y se despierta en el cuerpo de una muñeca.
Pequeño paréntesis. El plano en el que te muestran a la chica... Ese zoom desde, no sé, un living a través de una puerta al fondo de un baño, no sé qué es, que está ahí como en el fondo. Súper tétrico, vos no sabés qué te vas a encontrar.
Sí, sí.
¿Es Motoko? ¿Es el Puppet Master? ¿Son los dos juntos? ¿Qué carajo estoy viendo?
Y terminan siendo los dos juntos en la triste casa de Batou, que es un personaje fantástico. Que le consiguió, le dice...
Lo único que pude conseguir.
Es lo único que pude conseguir es el cuerpo de una niña. Y después, no sé, algo le dice... Chau Motoko, algo por el estilo. Y ella contesta, ya no soy más Motoko ni tampoco soy Puppet Master. Soy algo nuevo.
Bueno, qué simbólicamente interesante que el único cuerpo que pudo conseguir el chabón este sea el de una niña.
Es fantástico.
Niña o niño, me refiero tipo a edad pequeña. Este tema de es nueva vida. O sea, es la primer vida... virtual, inteligencia artificial, pues él no se quiere llamar a sí mismo inteligencia artificial, por eso no sé qué palabra usar.
Es que es un nuevo ser.
Bueno, es el primer nuevo ser que es producto, en inglés sería como offspring, no me acuerdo, no sé cómo es la palabra en castellano, pero es el primero entre dos seres hechos a partir de la tecnología. Me encanta que me cueste decirlo porque significa que es una película que es mucho más inteligente que
sí,
yo.
Sí, sí, es muy elaborada. ¿Sabes qué me pasó a mí con esta película en particular? Creo que la habíamos visto con vos hace quizás 10 años. Yo no la voy a volver a ver.
La primera vez que la vi no entendí la mierda.
La primera vez creo que la conseguimos en un DivX mugroso porque sí, era antes de que existan los torrents y era la única forma de ver esta clase de películas, por lo menos en Argentina. O sea, te estoy diciendo, ni siquiera en DVD creo que la habíamos podido conseguir. Y me acuerdo que sí, que no la habíamos entendido, que nos había encantado. Pues tiene como, más allá de todo esto, de todas estas cosas filosóficas que estamos hablando, tiene también placeres más mundanos. Tiene algunas secuencias de acción que son hermosas, exquisitamente construidas, y que por ahí probablemente la disfrutamos más por ese lado. Pero al final, de hecho, está claramente dividida en dos. El principio empieza con la construcción de Motoko, la construcción del cuerpo de Motoko, con esa canción hermosa, tan espiritual.
Sí, la música es inolvidable. Y me atrevo a decir que en la adaptación nueva de Ghost in the Shell, posiblemente uno de los elementos más logrados sean también la música.
Sí, estoy de acuerdo y investigando un poco de la película, después de haberla visto, la nueva, vi que la música la hizo Clint Mansell, que es un compositor que trabaja, por ejemplo, en las películas de Aronofsky. Trabajó con Duncan Jones en Moon.
Se nota que hay como un valor un poquito más elevado en la música de esta película.
Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo antes, después usan la misma canción en el separador entre primera mitad y segunda mitad, que es cuando Motoko está volviendo de bucear con Batou. Sí. Y está esa secuencia hermosa en donde ves la ciudad, donde ves la tecnología junto a la suciedad del río y todo acompañado con esta música hermosa. Es una película que es una obra maestra de punta a punta.
Bueno, para mí lo que más me gustó del anime, más allá de la historia y bueno, todo lo más obvio, son esas secuencias medio separadoras que decís vos, que tienen una elegancia, una nostalgia, una poesía. Cómo te muestran esta ciudad en donde convive lo orgánico con lo digital, con lo tecnológico, la suciedad, las distintas clases sociales. Hay una manera de mostrar lo urbano en Ghost in the Shell.
Que aparte una buena película te toca muchos más temas de lo que a veces te podés dar cuenta en el momento. Porque ahí también estás viendo el mayor logro tecnológico hecho arma. Uh-huh. O sea, el primer robot, se da a entender de que es el primer robot que también, de nuevo, no queda claro si es completamente artificial o también tiene un cerebro humano utilizado en un cuerpo robot. No sabemos, pero creo que no es lo más importante. Rodeada de una pobreza. Hmm. Importante también, de el río ese absolutamente contaminado, claro. las casuchas, bueno, también se ve mucho, es una película que tiene fantástico world building, crean un mundo espectacular que de nuevo te muestra sin decirte, que es uno de los grandes pecados que comete la película nueva, y está fantásticamente mostrado en la primera persecución.
La del camión de basura.
Toda la operación del camión de basura sí. Es fantástica, que aparte después entendés que claro, era un hacker usando estos dos tipos, pero el hacker a su vez estaba siendo usado y no vemos a través de quién porque nunca era nadie.
Claro.
Recién tiene cuerpo al final cuando lo obligan.
Es que lo interesante de Puppet Master es que no tiene cuerpo. O sea, se metió en el cuerpo de esta mujer que le falta la mitad del torso, está solamente el torso, digo, pero...
No, que en realidad se hizo construir, o sea, se hizo downloadear en un cyborg, pero está destruida porque se la había puesto un camión en claro. Un momento.
Bueno, recién hablaste de la ciudad y a mí algo que me hubiese gustado de Ghost in the Shell es que se explorase un poquito más la ciudad.
Pero porque... me parece que es una película que te deja con ganas, boludo.
Sí, sí.
Es de, bueno, de esas grandes obras maestras que en parte es porque te deja con muchas ganas.
Sí, pero para mí, en general, la única crítica que le hago un poco a Ghost in the Shell es que me parece que le falta a los personajes transitar un poco más el mundo. Y que algunas cosas se resuelven un poco menos con diálogo. Porque hay momentos sí. En los que
eso te iba a decir.
Todos se encuentran, dialogan, te dan toda la información y se van. Y capaz si hubiese tenido 20 minutos más la película. Y alguna secuencia más más una estructura un poco más de policial, pensaba yo.
Sí.
Como que tengan que agarrar el auto, ir a, viste, uno, nos enteramos que en tal casa del conurbano vieron tal cosa. Bueno, vamos allá.
Claro.
Ahí recorres el lugar, te encontrás con un par de personajes secundarios. Le falta un poco de eso, me parece.
Sí, al respecto de lo que acabas de decir, tengo tipo tres cosas.
Para... Okay.
Una es que sí me parece que más allá del hecho de que la ciudad no se desarrolle tanto, que eso me parece que está buenísimo, y que es esto que les que tienen estas películas que te dejan con ganas de explorarlo más y no, esto es lo que hay. Y, sí, si, y si te gusta, mírala de nuevo y vas a encontrar más detalles, pero es lo que hay. Pero sí, el mayor defecto que tiene es que es muy expositiva, sí, especialmente en la segunda mitad. Por ejemplo, en la conversación que tienen Motoko con Puppet Master es muy expositiva, pero al mismo tiempo es tan interesante que está bien.
Sí, sí.
Pero la primera conversación que tiene Puppet Master con... Ahora no me acuerdo el nombre del capo de Section 9, pero es un gran personaje también.
El Takeshi Kitano animado.
Espectacular. Eso es lo otro que tiene de sí, mejor, sí, sí, la película nueva, que ahora después vamos a hablar. Pero bueno, ese momento es un poco más torpe, por ejemplo. También es un poco torpe cuando te dan la explicación de qué es lo que están haciendo con el cerebro de la secretaria, de no sé quién, qué es lo que... el disparador de toda la persecución con, sí, el camión de basura. Eso queda poco claro.
Por ejemplo, hay una escena en la que vemos a Motoko despertarse en su casa, que me parece un plano que es puro arte.
Icónico. Es que es el final de la presentación. O sea, pasás de que le construyeron el robot, construyeron el cuerpo, a que se despierta en su casa, y ahí te dispara un montón de preguntas que están relacionadas a qué tan humana es. ¿Por qué vive en un departamento siendo, claro, un robot? ¿Entendés? Bueno, y aparentemente no tiene muebles, no tiene nada. Se despierta y va a trabajar. Listo. Es solo tiene el departamento para dormir, que debe ser una cosa legal, que tiene que ser...
¿Puede ser?
Vivir como un humano porque...
Sí, si tenés un DNI, tenés que tener un domicilio.
Entonces, algo así. Yo, es rarísimo, pero esa escena es, bueno, inspiradora.
Sobre esa escena, dos cosas. Primero, ¿dónde pone la cámara Oshi? Tipo, ese plano frontal de la ventana y ella que entre sale de cuadro, entre sale de cuadro, la luz que entra de costado. Maravilloso. También el juego con el fuera de campo, ¿no? Tipo, te muestran solamente un recorte de su vida, no te muestran su vida.
De nuevo, es otra cosa que la arruinan para en la nueva.
Igual, por ejemplo, en la nueva hay una cosa que me gusta mucho, que es la escena en la que va a buscar a esta, no sé, prostituta.
Sí, sí, sí.
Esa escena es muy linda, boludo.
Es muy linda. Es la clase de cosa que deberían hacer más en esa película.
Bueno, y para mí, a la original de Mamoru Oshii le falta alguna secuencia como esa.
Claro.
Algún momentito, a eso iba a ir. O sea, por un lado, la escena en su departamento está buenísima por todo lo que dijimos recién. Por otro lado, siento que a la peli le falta un poco más de eso. Verla a ella en su casa de vuelta, o como en la original, verla a ella caminando por la calle y curiosa de tocar un humano. Alguna cosita más que... No digo que lo humanice a ella, porque no es un humano. Pero aunque sea que vaya un poco en la línea de la búsqueda de humanidad que tiene ella, aunque sea no sé si la búsqueda de humanidad... pero aunque sea la curiosidad por saber qué es la humanidad.
Sí, es que también el otro tema que desencaja un poco en la nueva es que en la vieja no sabes cuánto tiempo estuvo trabajando como un operativo del gobierno. Sí. Y es tan capa en todo lo que hace que te imaginas que bastante tiempo.
Sí.
Y esto me hace pensar un poco en una serie como Westworld, que todavía no viste vos, me parece, ¿no?
No lo vi.
Que habla de esas cosas de... las preguntas que empieza a tener un ser artificial cuando ya estuvo bastante tiempo, claro, encendido. Que quizás esa clase de dudas y esa clase de... se da cuenta de esa desconexión con lo que la rodea porque ya está funcionando hace 10 años, sí, y tuvo tiempo para pensar esas cosas entre trabajo. Pero eso es un problema en la nueva porque sucede un año después solamente de... Sí. Y entonces, ¿por qué es una ninja? Hay como un montón de cosas que empiezan allá a desmoronarse.
Bueno, por ejemplo, algo que en la nueva no está... y en la anterior era posiblemente de lo mejor, que era la relación entre Motoko y Batou, que hablábamos con un amigo que es fanático del anime y fanático de Ghost in the Shell, que él decía que siempre le fascinó cómo Batou está claramente enamorado de Motoko, pero Motoko es un robot y posiblemente Motoko no sienta amor, porque no es un robot.
Inclusive en la original hay un tema del pudor. Hay un par de momentos después de la pelea en el agua bajita,
sí,
que es... espectacular también. Espectacular. Termina la pelea y Motoko está básicamente desnuda y Batou la tapa.
Sí.
Y después en otro momento, cuando sale de bucear y se saca el traje de buceo, Batou como que la está primero mirando desnudarse y después mira para otro lado. Es como que se da a entender un poco de que Batou, al ser un humano muy pesadamente cibernetizado, pero un humano al fin,
sí,
siente pudor en verla... desnuda, y ella es como que se da a entender de que capaz no tiene ese sentimiento sobre su propio cuerpo, ¿viste?
Sí, es que por un lado parecería que en la Ghost in the Shell original la desnudez de Motoko es forzada, porque pasa mucho en los animes, ¿no? Que a veces las mujeres son voluptuosas al pedo, o están desnudas al pedo.
Sí, es algo un poco...
Eso es medio que viene cultural de ellos, que así como muchas cosas que rescatamos y enaltecemos, hay cosas que no, como esta. Pero igual justo...
Pero termina viendo como una mirada sobre eso, me parece.
Sí, es que justo... No, pero justamente Motoko... Algo que es interesante es que como decimos, como no tiene pudor sobre su desnudez, y es un robot, y posiblemente no tenga órganos sexuales, por ejemplo, es lógico que uno se ponga en bolas para pelear, porque está más cómodo.
Claro.
O sea, a menos que tengas que ponerte una armadura para protegerte, si ya tu cuerpo es una armadura, sí, yo también pelearía en bolas. Sería mucho más cómodo, seguramente.
Bueno, y en el otro extremo tenemos una película apta para mayores de 13, como la nueva.
Sí.
Que, bueno, lamentablemente... Una de las cosas que tiene de fantástico, creo que es algo que estuviste por decir en otro momento, Santi, es lo visual de la película.
Sí.
Que lamentablemente tengo que estar, o sea, tengo que decir, es hermoso, está lleno de...
Es fotográficamente hermosa.
Y lleno de ideitas de, sí, bueno, ¿qué pasaría en un mundo donde la publicidad todavía es más invasiva?
Un poquito igual pasado de rosca las gigantografías esas, me parece que...
Sí.
Podrían haber puesto la mitad y estaba todo bien.
Sí, 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 porque como que hay una por cuadra, son todas, sí, gigantes y distraen. No, y lo otro que tiene que no funciona demasiado es que no actúan, no enaltecen la trama. Son como prácticamente todo lo visual es una cosa que está un poco separada de la trama. Y como estábamos diciendo, en la película original, cada cosa que está en la película...
Sí.
Se retroalimenta con todo lo demás. Es un todo casi perfecto.
Sí, pero como decía recién, me parece que una de las cosas más logradas de la Ghost in the Shell nueva es expandir un poco el mundo. Me parece que lo expanden bien. La cuestión urbana, que mencionamos que está también en la Ghost in the Shell original, me parece que está bien heredada por esta película. Le hace un poco de honor a esa ciudad, esa metrópolis. Puede ser que, como suele pasar... se vayan un poco por los excesos de las luces de colores como pasa a veces en Hollywood, que tipo cuanto más luces de colores, más flashero la gente más le gusta. Pero más allá de eso, hay elementos interesantes de la sociedad que se ven en profundidad de campo, capaz como decís vos, no interactúan mucho con... No forman parte de la historia principal, pero aunque sea como... se expande un poco el mundo y eso es de las cosas que más disfruté de esta peli nueva.
Sí, hablando en particular de lo que nos trajo por este tema, que es el traje de Scarlett Johansson, está muy bien.
Está bien, ¿te gustó el traje?
Sí, ¿qué hago, no?
¿Traje de goma raro?
Es como, es más bien como un... O sea, no es como que ella está desnuda, que es lo que se da a entender que sucede en la película, que su cuerpo es el que está...
Es rarísimo ese traje de goma.
Que
no
de hecho,
entiendo cuándo se lo pone. En muchos momentos me costaba entender cuál era su cuerpo real, qué era el traje de goma. Es como, ¿viste? Hay uno que está como marcado como con placas, ¿viste? Con líneas. Y por momentos no tiene eso, por momentos sí. Me pareció el tratamiento de cuál es el cuerpo de
bueno,
ella
igual,
me pareció rarísimo.
En la película animada también pasa algo raro, que es que al principio se transforma completamente en invisible,
sí,
cuando cae, pero después en la secuencia de pelea se saca una máscara, ¿viste? Cuando después de pelear con el tipo en el agua. Eso también es algo que queda poco claro, pero seguramente la respuesta está en la película, así que no quiero criticarla demasiado.
Sí, sí.
Habría que verla de nuevo y capaz se entiende. Hablando un poco más de la nueva, algo que a mí me pasó esto con la película, esto es algo que siempre decimos y que estaría bueno quizás darle un nombre, que es el fenómeno cuando, por más que la película arranque chota, siempre estás preparado, estás mentalmente preparado, especialmente cuando estás en el cine, para que la película que estés viendo sea espectacular,
sí,
hasta cuando escuchaste por todos lados que es malísima, hasta cuando es Suicide Squad, que se estrenó un año y un mes después de que en el resto del mundo y ya sabíamos que iba a ser pésima. En algún momento decís, guau, pero si a mí me gusta.
Es que esta película, insisto, no me parece en sí misma tan mala. O sea, como película en sí misma de ciencia ficción, es mediocre.
Es más o menos.
Es, sí, más o menos.
En el mejor de los casos.
Sufre mucho en la comparación porque es una versión muy aguada y diluida de la original. Pero, aún así, tiene un par de momentitos interesantes que a ver tratemos de rescatarlos.
Bueno, yo justamente que te quería decir eso. Después del momento horrible... que ya me hizo prender varias alarmas, que era cuando Juliette Binoche dijo, tipo, los temas de la película los dijo ahí en voz alta, sí, ya en el minuto 2 de la película. Después viene toda esta secuencia de acción con las geishas.
Que la geisha me pareció un gran diseño.
Es de lo mejor de la película, boludo.
Y
aparte se nota que la hicieron de verdad. Los efectos especiales de esta película están hechos por Weta Workshop. Y
okay,
por ahí vi que hay como uno de esos videitos en el que hablan específicamente de las geishas.
Ok.
Y son fantásticas. Que aparte tienen ese diseño de que tienen como el sol de la bandera de Japón en el medio de la cara.
Sí, muy bueno.
Y es una escena muy, muy copada. Como
la secuencia inicial, sí, la secuencia inicial de acción, tiene muy buen nivel de acción, cosa que después en el resto de la película se cae bastante.
Sí, sí, sí. Se nota como que pusieron toda la carne en el asador prácticamente ahí.
Y no sé si viste el tráiler de Ghost in the Shell, pero creo que casi todas las imágenes que toman de acción son de ahí.
Son de ahí. Sí, 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 puede ser que se dieron cuenta. Pero bueno, ese momento está muy bueno cuando se lo tira, cuando se lo lleva atrás al empresario este y de repente se transforma con una especie de araña.
Sí, muy bueno.
Y después cuando le dice, bueno, algo que después también es medio estúpido es esto, todos los que hayan colaborado con Hanka morirán. Sí, sí, sí. Pero cuando la Geisha dice eso por primera vez y lo último que hace antes de freírsele el cerebro y que... Me sale decirle Motoko, pero le pusieron un nombre mucho más pecho frío en la película. Sí. La caga a tiros, se le abre la cara a la Geisha y te das cuenta lo horrible que es por adentro.
Creo, capaz digo una gilada, pero me parece que en Ghost in the Shell Innocence aparecen estas Geishas y se supone que cuando se les abre la cara es porque van a explotar. Ah. Y por eso ella la mata ahí al toque.
Ah, okay.
Eso me dijo un amigo, no estoy seguro, pero me parece que va por ahí.
Bueno, algo que te iba a decir en un momento, Santi, que vos habías dicho que te gustaría que sea más, que hubiese sido más policíaca el original.
Sí.
Yo estoy viendo la serie de Ghost in the Shell, que también está hecha por la misma productora de la original, que es Production IG o IG, que entre otras cosas hicieron el corto animado en Kill Bill. ¿Te acordás?
Mirá, ok. Sí, totalmente, sí. Sí, sí, sí.
Espectacular ese corto y bueno, es la misma productora. Y también hicieron esta serie, que son dos temporadas de 26 capítulos cada una, estoy por la mitad de la primera más o menos, y es mucho más policíaca, es mucho más casos que tienen que resolver.
Más Blade Runner-esco.
Claro, obviamente es una precuela porque la película termina con que Motoko ya no es Motoko.
Interesante, esa podría verla.
Y arrancaba justamente, arranca con una toma de rehenes similar con a las geishas, así que por ahí te confundiste, lo que te contaron era de la serie, no sé.
Puede ser.
No me acuerdo de lo de las caras igualmente, pero aparecían geishas robots, así que en una de esas.
Bueno, otra secuencia que me pareció interesante es el momento, el único momento en el que la película le hace un poco de honor a Takeshi Kitano, que es cuando se le planta a los chabones y los caga a tiros.
Espectacular.
Muy bueno ese momento.
Para quien no lo conoce, Takeshi Kitano es un actor y director y aparte personalidad de la televisión en Japón.
Sí.
Un tipo muy carismático, una Capo. De esas caras que tipo atraviesan en...
Cada plano que le dan en esta película...
Sí, sí, te das cuenta que está en otro nivel.
Y te das cuenta...
No en otro nivel, es como... Sí, no en otro nivel de actuación, digo, porque Scarlett Johansson está bien... Inclusive el que hace de supuesto villano Kuse está bien actuando, pero Kitano es más interesante lo que hace.
Para mí lo que tiene Kitano es que ya solo con su posición corporal, con esa cosa medio achacado que tiene, ya solo en un plano sin que hable, te puedes imaginar la cantidad de historias que tiene para contarte.
Sí.
Bueno, por eso me decía que si bien el personaje la verdad que no pincha ni corta, no aporta demasiado, tiene ese momento en el que se defiende a los tiros de estos matones, a estos soldados, lo que sea, que me pareció una linda secuencia.
Espectacular.
Es una... Hay un plano muy lindo que hay a través de unas luces de neón amarillas. ¿Te acordás?
Así como una casi cenital. No, cenital, pero desde arriba.
Es bien picado como de un edificio con tres líneas amarillas ahí de neón. Que se nota que el director o el montajista se dieron cuenta que es el plano más lindo de la película. Porque en esa secuencia lo repiten tres veces.
Ah, sí. Mirá vos, eso no me di cuenta. Pero sí, esa escena está muy linda. Está buenísimo todo. Inclusive en la película nueva, Kitano es el que usa un revólver a la antigua. Se cubre con este, se nota que tipo había posicionado la valija sobre el costado porque era una valija que se bancaba a tiros. Es todo un momento que hasta en los detalles está interesante. Sí, sí. Yo quería ver esta película en la que cada cosa vale. De hecho, una cosa que me jodió mucho de la película nueva es que un personaje muy interesante que después lo desarrolla, es un protagónico casi como Batou en la serie, es Togusa, que es este tipo que es un policía común y corriente, casi no cibernetizado. Pues de hecho está muy divertido, creo que en la película, no me acuerdo si es en la serie o en la película animada original, vos me dirás, Santi, si te acordás, porque hay dos escenas similares en las dos, que les pregunta a la Major o a Batou, ¿por qué me eligieron a mí?
Sí.
¿Qué hago con ustedes? Que son tipo, tienen lo último de lo último. Y en los dos casos creo que le dicen una variante de, te elegimos justamente porque es como que ofreces lo mejor de la policía.
Humana,
regular, que todavía claro. No fue tan modificada. Pero en una frase, no, por eso no me acuerdo, en ninguna de las dos dicen que no estás tan cibernetizado, pero se da a entender de que hay ciertas cosas en el cerebro que te tenés que poner sí o sí, ¿viste? Claro. Para que te detecten o para poder conectarte.
Sí, sí, seguro.
Entonces es gracioso como ni siquiera en ese futuro, ni siquiera por más en contra de la cibernetización que estés, alguna modificación tenés que tener. Y también está buenísimo el detalle de que usa ese revólver, que ok... Es un revólver a la antigua, pero termina teniendo esas balas súper tecnológicas que rastrean, es fantástico.
Muy bueno ese momento. La escena en la que este tipo, que no me acuerdo el nombre...
Togusa.
Togusa reconoce Que hay un infiltrado
vos,
en...
Vos querías más de eso.
Section. Claro, más de eso,
sí,
boludo.
Sí, sí, sí.
Es fantástico. Esos momentos en los que un personaje se da cuenta de algo y tiene
sí,
que meterse.
Sí, sí, sí. Que primero ve con la... El delay con el que se cierran las puertas, empieza a sospechar que sí. entró alguien con ellos.
Después el peso en los ascensores.
Sí, el cambio de presión. Sí. Fantástico.
Buenísimo.
Boludo. Fantástico. Y ahí te das cuenta porque lo llevaron a Section 9. Es un gran personaje. Boludo.
Totalmente. Bueno, volviendo a la película nueva. Así como Kitano tiene un momento en el que se reivindica un poco, me dio mucha pena lo que hicieron con Juliette Binoche. Es la nada. Está para dar información, para sensibilizarte un poco, para que parezca la madre adoptiva de...
Es muy básico el hecho de que la ve como una madre. Es muy básico.
Súper básico.
Y se conecta con, creo que lo peor de la película, que es el villano. El verdadero villano, entre comillas, que es de nuevo un empresario. De
bueno,
hecho,
es que...
algo que tiene de fantástico la película original, perdón, que te interrumpí, es que es como que son dos ramas del gobierno, ¿viste? Que
claro.
usan la tecnología una con un poco más responsablemente y los otros no. Y es interesante que no sí. sea siempre sobre las empresas. De hecho, ahí te dan que queda picando que las empresas son parte de del gobierno y viceversa. En la serie lo desarrollan un poco mejor. Pero lo recontra generalizaron en la
es que,
película.
Totalmente. ¿Eh? Por un lado, se pierde toda la trama política que tiene Ghost in the Shell y ponen otra vez más un empresario que quiere hacer platita y fin. O sea, no hay mucho más.
Es y que aparte tiene poder, un poder sobre la política que ni siquiera en el mundo real sucede... Pero en esta película no te la
es
creo.
Es todo muy simplón.
Es muy simplón. Viste
el
que Kitano le
igual
dice,
malo y fin.
Kitano en un momento le dice, yo te respondo al primer ministro. A mí no tenés
sí,
nada
sí.
para decirme, chabón.
Claro.
¿Quién te crees que sos? Y después lo termina encontrando. Es muy raro cuando lo encuentran en un lugar que está lloviendo.
Es como un invernadero, no sé, un lugar medio extraño.
Pero bueno, después hablemos del final porque el final tiene varias cosas para...
Bueno, pero yo te iba a decir, digamos, los dos, llamémoslos villanos de cierta manera. Antagonistas, me parece que aplica un poco mejor. De la original eran Section 6, creo que era, ¿no?
No me acuerdo.
Bueno, otra sección, creo que era la C.
Otro ministerio, algo por
ejemplo. Exacto. Y por otro lado, esta inteligencia artificial o este ser cibernético que cobró conciencia propia. Por un lado, ya dijimos lo que pasó con Section 6 o lo que sea. Y por otro lado, pasamos de tener una inteligencia artificial que quiere procrearse y morir en el anime, reemplazado por otra vez. Un niño torturado que quiere venganza. Otra vez lo mismo.
Sí, que de nuevo, y esto lo mencionamos, pero aplica también a este personaje Kuse, que de nuevo tiene una presencia física las primeras veces que aparecen, que es muy interesante.
¿Sí?
Con eso sobre todo, con esa onda de robot a medio terminar que tiene.
Sí.
Visualmente es fantástico, pero termina siendo de papel.
Pero toda esa gilada de que eran amiguitos de la adolescencia, bueno, lo que sea. Que se juntaban a escribir manifiestos anti-tecnología, después los atraparon y los hicieron robots porque ellos odiaban la tecnología. Como...
Sí, es muy estúpido.
Súper básico y eso es minimizar dos cosas tan elaboradas que tenía la cosa en la original que a veces me hacen ruido este tipo de decisiones de las adaptaciones que... A ver, si el guionista de la adaptación que sale ahora no tiene quizás la inteligencia, el vuelo, la creatividad que tuvieron los guionistas del original...
¿Por qué quieres cambiar todo?
¿Por qué quieres cambiarlo? Si
claro.
ya, la idea ya está. Agarrala y hacela de vuelta. ¿No?
Trata de calcarlo, claro. Que es lo que un poco me gusta.
O sea, no cambies nada, repetila.
Yéndonos del podcast, es un poco lo que me gusta que está haciendo Disney. Que la aggiornan al... Estas remakes que están haciendo, la aggiornan a la actualidad, pero no cambian de más lo que
sí.
no hay que cambiar.
Es que para mí es o lo reinterpretás y traes una mirada nueva, más interesante, o de última, como decís
o traenos
vos,
lo que nos había gustado.
Aggiornar lo anterior a lo contemporáneo. Pero cuando quieren, tipo, reescribir la trama, o sea, poder reescribir el tema, poder reescribir el abordaje sobre el tema, pero a veces como que la
sí.
trama si funciona, funciona.
Y aparte debería ser lo que estás queriendo readaptar, porque si no, y lamentablemente esa es la sensación que te dejan muchas de estas películas, es como que te interesó el nombre.
Claro.
Te interesó el nombre y un poquito la ambientación y después que quisiste hacer lo que sea, que sea un poquito más simple de entender y ya está.
Es que de última, por ejemplo, yo bancaría mucho más, en lugar de remakes de la misma película, que hagan tipo, viste, un vagamente inspirado en... Y como listo, también esta es la historia de... O sea, hecha desde el punto de vista de una productora yankee, de otra historia que podría pasar en el mundo de Ghost in the Shell. Eso yo lo recompro. Si me decís, tipo, es otra persona que no sea Motoko, que no sea Batou, que no sea el Master Puppet Master, lo que sea... Otra cosa en ese mundo. Pero cuando quieren contar la misma historia de vuelta, pero encima la cambian y dejan por la mitad todo el tema de la película.
Sí, sí, lo simplifican también.
Bueno, no entiendo para qué la hacen. Sí, eso es lo que pasa en
sí,
el tiempo.
Sí, es que son fines comerciales. Es como que siempre la respuesta es muy simple y es triste que siempre sea la misma. Sí, y uno trata de repensarla y sobrepensarla, pero es mucho. Termina ahí.
Sí, sí.
Una cosa que de la cual me parece que hay que hablar necesariamente, que vos quizás, como no sos tan de pulular internet y leer noticias y reacciones a los trailers y toda esa clase de cosas, capaz no te enteraste de que una reacción muy negativa cuando se casteó a Scarlett Johansson como Motoko Kusanagi, porque es básicamente lo que se conoce como whitewashing.
Sí.
Transformar un personaje típico japonés a una actriz blanca yankee. A mí en ese momento no me había parecido tan polémico porque no sé si Motoko Kusanagi es japonesa. Es un anime.
Robot. Sí, y aparte es un robot.
Y
aparte creo que en la Ghost in the Shell original no se habla nunca de Japón. Me parece que está,
sí,
es más como al estilo de 1984, ¿viste? Que son países nuevos.
Sí, es como una ciudad. De hecho, creo que en un par de momentos, de nuevo, no sé si me estoy mezclando con la serie, pero hablan de nombres de países medio extraños.
Sí, tiran algo
extraño.
Raro, sí.
Pero bueno, hubo todo ese quilombo. Obviamente viene de la mano de un montón de otras cosas que se van enterando, que uno se va enterando, como Matt Damon defendiendo la muralla china con un montón de chinos y siendo el más capo de todos los chinos. No es una película que vimos, pero también había habido ese quilombo con esa. Y es muy raro lo que hicieron en esta película, que de hecho podría haber sido una visión sobre el whitewashing, porque agarraron una adolescente japonesa y la pusieron en el cuerpo de Scarlett Johansson, básicamente.
Sí.
Es un cerebro japonés en el cuerpo de una actriz hermosa y es... Aparte, Scarlett Johansson, si bien está muy bien en esta película, es una de esas actrices que ya estás un poco cansado de ver porque pareciera como que si hay una película de acción con una protagonista femenina pueden ser tres actrices y una es Scarlett Johansson, la otra Jennifer Lawrence y no sé.
Sí, puede ser. Sí, a mí me encanta como actriz, pero la banco mucho más en película, no sé, como Chef.
Claro.
Con personajes más anclados a la tierra. Y sí, ella como heroína de acción nunca me cerró demasiado.
Nunca cerró. Sí, Scarlett Witch no. Es raro que hay un...
Black Widow.
Sí. Es raro que se llame Scarlett Johansson y el otro personaje femenino de Avengers es Scarlett Witch. Siempre me pareció confuso.
Bueno, pero ¿a vos qué te generó el momento en el que llega a la casa de la madre? Porque, más allá de lo que vayas a decir vos, a mí ese momento me sensibilizó un poquito.
No, a mí no me llegó a sensibilizar, me parece que está bien. Pero a mí me empezó a saltar la alarma de lo polémico. Porque era justo, de nuevo, podrías haber hecho una visión sobre eso. Sobre si vamos a hacer un robot, tiene que ser blanco. Y tiene que ser sexy. De hecho, es muy, muy gracioso cuando te pones a pensar medio meta película. Es Scarlett Johansson. Entonces estaría bueno ¿a quién hacemos que se parezca? Porque podemos hacer que se parezca a cualquiera. Y a mí me gustaba mucho de chicos actriz del siglo XXI.
Sí,
el Lost in Translation y Avengers. Podría haber hecho una cosa así. Esto lo pensé antes de grabar y se me ocurrió, bueno, ok, entonces anda más lejos. Conseguí para el villano Kuse un actor también reconocible.
Interesante, sí.
Es un actor de esos importantes que normalmente hace protagónicos, pero acá aparece en un papel secundario.
Pero es todo bueno. Pues eso ha sido una interesante manera de refutar o rebatir todas las críticas
claro,
de internet.
Y es Tom Cruise, ¿viste? O Tom Hardy, yo qué sé. Pero lo que estoy pensando va mucho más allá de lo que trata de llegar a una película como esta. Y termina siendo polémico. ¿Viste? El final, no sé, a mí me hizo mucho ruido el final cuando se abraza con la mamá japonesa y es Scarlett Johansson y se acuerda que se llama Motoko Kusanagi como el personaje original.
Sí.
A mí me pareció polémico. No sé, vos me estás dando la sensación de que te parece un poco mejor.
A mí el encuentro que tienen por primera vez madre e hija me gustó dramáticamente. Me pareció que el clima de la escena, que las actrices estaban muy bien, que el manejo de la información, cómo se miran creyendo que la otra puede ser la que creen que es, pero no están del todo seguros. Me gustó mucho todo eso. Y dejé un poco de lado el tema. La verdad no puse demasiado el ojo en el tema de
la raza.
De la nacionalidad. La verdad que no le puse mucho el ojo a eso. Pero dramáticamente me pareció que funcionó.
Me alegra por vos. Porque a mí me pareció muy, muy raro. Bueno, creo que ya hablamos bastante de las dos, pero quería mencionar algo que también pensé a través de la película que me pasó con otras remakes que agarran escenas icónicas del original y tratan de...
Tiene mucho esa película de eso, ¿eh?
De reproducirlas. Y a veces funciona. En este sentido pienso, por ejemplo, en Watchmen, de Zack Snyder.
Yo no la vi.
Bueno, mejor porque agarran este cómic que es una obra maestra del cómic indiscutible.
Sin dudas.
Imitan cuadro por cuadro escenas, pero le falta la profundidad. Y acá pasa lo mismo. Y además de eso, además de que imitan escenas, pero le quitan el significado, también pasa que a veces como que las remixean y se olvidan de lo que venía antes y lo que venía después.
Sí, pues.
Por ejemplo, cuando sale de bucear Scarlett Johansson y Bateau como que vino de sorpresa, Entonces, ¿cómo llegó Scarlett Johansson ahí? ¿O el barco? O sea, ¿el barco es de Batou? No queda claro.
O sea, ¿quién llegó nadando? Básicamente, claro.
En la animada está clarísimo. Fueron los dos juntos y Batou es el que se queda tipo como cuidándola mientras bucea. Y van juntos y él se toma una birra mientras ella bucea. Hablan de que pasa seguido, yo qué sé. Está clarísimo. Otro tema.
Está muy bueno, perdón, paréntesis. En la peli original, como mencionan que con una pastilla pueden sacarse todo... Pastilla, no me acuerdo qué era. Pueden sacarse todo el alcohol en sangre. Entonces pueden tomar estando... O sea, siendo policías pueden tomar...
Ah, no pueden metabolizar el alcohol a voluntad. O sea, las partes cibernéticas.
Ah, ¿era así?
Sí.
Ah, bueno, eso. Me encantó la idea de, nada, que un policía puede ponerse en pedo en pleno horario laboral, total...
Elige lo borracho que está.
Elige lo borracho que está, muy bueno.
Y en la película nueva ponen ese chiste pelotudísimo de... ¡Oh, sí, me cambié el hígado, así puedo tomar todo lo que quiero! Sí, como sí, lo mismo, pero estúpido, ¿entendés? Sí, es como... Sí. Podés dar una clase de... Esta es la misma idea... Pero es la versión estúpida de la misma idea.
Es que claramente la Ghost in the Shell nueva es una versión estúpida de la anterior.
Sí, sí, sí. En ese sentido y en muchos. Sí, sí. Bueno, otro momento que es muy raro es cuando eliminan a un eslabón de todo el quilombo que hay con el camión de basura.
Sí.
Y el tipo ese que está engañado con memorias falsas es el mismo que de repente tiene armas y de repente tiene un traje... ¿De camuflaje?
Sí.
Y es el chabón con el que se termina peleando en el agua. Y no tiene mucho sentido porque tenían las armas ahí, tenían el traje.
Sí, es que son esas cosas que...
Era para llegar a hacer esa escena icónica de la pelea en el agua, que está hermosamente filmada, la nueva. Sí, le falta un poco la parte previa, que es cuando el tipo camina por el pasillo y cree y se empieza a poner contento porque cree que los perdió. Y sabes que Motoko está alrededor, pero no la ves. De nuevo, la versión estúpida en la película nueva es que la ves y es todo mucho más cortito y menos climático.
Bueno, pero en esto que decías vos de cómo a veces se refritan cosas de la original y se olvidan de qué trata. Por ejemplo, en la escena final, la pelea final, que es como que de todo lo que pasa en la escena final, lo que más importante les pareció a los guionistas son el tanque y los francotiradores. El resto no.
Es muy bizarro.
Claro. O sea, lo más copado de la película original no es el tanque y los francotiradores. Es el tema de que son dos inteligencias artificiales o dos seres tecnológicos que procrean ahí enfrente tuyo, pero sin que lo... Tipo...
No.
Que procrean por Bluetooth, por Wi-Fi, no sé.
Pero aparte, boludo, todo el sacrificio de Motoko para llegar a ese medio cuerpo que está tirado es porque quiere respuestas. Entonces, todo la batalla contra el tanque es para llegar a... al Puppet Master.
Aparte,
el tanque es como que está ahí porque es parte de la sección 6 o como se llame, no nos acordamos, que está como esperando a que lleguen los helicópteros y es una defensa que nunca sabés quién la está manejando, si es que la está manejando alguien. Sí. Y en la nueva es una estupidez que dice, bueno, control. Primero dicen, está el tanque araña cerca.
Espectacular.
Dios mío, boludo, ya tiene forma de araña, no hacía falta que, ¿entendés? Claro. No, que le pongas un nombre y después diga, bueno, lo voy a manejar yo. Bill Gates. El claro. Tipo que hace Windows o lo que sea, el tipo que es dueño de la empresa de robots, voy a manejar un tanque.
Señor, tenemos especialistas que pueden manejarlo mucho mejor que usted. ¡No!
Yo soy el malo de la película.
Yo soy el villano.
¿Qué boludez? Aparte es horrible el tanque. ¿En comparación?
Sí, feo.
Y esa secuencia es horrible. Se ve. De nuevo, hay cosas estúpidas hasta en el más mínimo detalle. La zona en donde resulta que vivía de adolescente se llama la zona sin ley.
Sí.
¿En qué ciudad? Bueno, va a haber un barrio que... Dios mío, chaval.
Que me imagino el gobierno diciendo, bueno, delimitemos aquí, aquí, aquí y acá no tengamos ley.
Claro, llamémoslo la zona sin ley.
Bueno, y en medio de todos esos fuegos artificiales, eso, insisto, se olvidan de lo más importante del final, que es todo lo que pasa entre ellos dos. Pero bueno, estaba el tanque araña, así que...
Sí, bueno, que aparte no queda claro.
Eso,
¿viste?
Es tratar de boludo al espectador, perdón. Es como pensar, no, bueno, los fanáticos de Ghost in the Shell lo que van a querer es el tanque araña, los francotiradores y el momento en el que se arranca un brazo sacando la tapa del tanque.
Ah, y ese momento tenemos que hablar. En la película original creo que es el momento más fuerte. Y en el y aparte a mí me parece... Bueno, de nuevo, esto tiene relación a la sexualización de la Major que estábamos hablando antes. Sí. Hasta ese momento... Un poco atractiva te parece, porque es una mina medio desnuda. Creo que en ese momento es cuando te das cuenta que es un robot. Que es es un robot que para sus objetivos puede decidir usar tanta fuerza para tratar de sacar...
Se le ensanchan los músculos, boludo. Es como que se le inyectan
sí,
de...
Sí, sí. Me parece muy Evangelio, muy Akira, sí, cuando, claro. Cuando ves el cuerpo... Que, de nuevo, son esas cosas que son muy difíciles de transmitir en un medio no animado. si bien, bueno, en realidad live action es animado, en cierto modo es difícil de encontrar la palabra justa, pero sí. Bueno, ese momento, boludo, es... te da piel de gallina verlo. Está decidiendo destruirse el cuerpo porque es la única salida que encontró. De nuevo, ni siquiera la película animada queda claro qué es lo que está tratando de arrancar. En la película sí. Nueva dicen, oh no, está agarrando el visor cerebral.
Sí.
Y eso, se termina de destruir su cuerpo, no lo logra, calculó mal, que con la fuerza posible, porque aparte un robot debe poder calcular en Newton, ¿viste?
Sí, sí.
Mi fuerza posible contra esta cosa metálica es tal, y no alcanza. Y después el tanque lo agarra y Batou la salva. Espectacular.
Sí.
Y en la nueva está ese momento, porque tenía que estar, pero sí, no tiene peso, no tiene significado. Termina teniendo este encuentro tirado en el pavimento con su hermano, pero también... Bueno, sí, es verdad. Yo siempre pensé que iban a decir que eran hermanos en algún momento, por eso lo dije.
Mira.
Nada, y le dice, si querés nos podemos ir y evolucionar más allá de ellos. Y no queda claro a qué. Era...
Sí, es como unita mi red.
¿Qué red?
¿Qué?
Ah, en un momento habían unos budas, todos conectados, sí. Pero no me acuerdo. ¿Qué? Es rarísimo.
Sí, es que bueno, es lo que estamos diciendo. Es una versión diluida de la película.
Como tantos remakes.
Como tantos remakes. Que quizás en sí misma no es una mala película de ciencia ficción. Pero, insisto, en la comparación con Ghost in the Shell pierde muchísimo y la comparación no es gratuita. O sea, ellos mismos están haciendo un remake. O sea, tenés que bancártela que te vas a hacer comparado. Si no quieren hacer una búsqueda tan filosófica y profunda como es Ghost in the Shell, la original, que hagan una peli X, como hicieron Lucy hace unos años con Scarlett Johansson. Y a la mierda, nadie se queja de Lucy, porque Lucy no está adaptando nada. Es Lucy, ya fue. Que haga lo que quiera ella. Ahora, si vas a adaptar una obra maestra del anime... que es filosofía hecha cine. Y qué sé yo, no sé, ¿tenía algo para aportar a la causa o no hagas nada?
Bueno, pero ¿quién nos quita lo original, no? ¿Sigue siendo una obra maestra?
Fue una excusa para ver la original que yo hace mucho que no la vi.
Eso iba a decir. Yo tenía muchas ganas de verla de nuevo y fue una oportunidad fantástica para revisitarla. Tuve la suerte de enterarme a tiempo, porque a veces de esto uno se entera después, de que la pasaban en un cine cerca nuestro.
Sí, así que yo no pude ir, pero sí.
La vi, era un único día, en un único horario, martes a la noche, pero pude ir y me encantó verla en pantalla grande, fue una experiencia hermosa. Me encantaría que lo hagan más seguido, aparte con películas así que son tan para ver en el cine.
Yo hice eso con Terminator 1, justo antes de que se estrene Genesis, y también fue una fiesta. Ver esas películas de vuelta en pantalla grande es una fiesta.
Sí, de última, en 10 años nos vamos a acordar todavía del original. Yo me voy a acordar de la experiencia que tuve en el cine viendo de nuevo la original. Y como pasó, como mencionamos al principio del podcast, con la remake de Robocop, esta remake de Ghost in the Shell, no nos vamos a acordar demasiado.
Bueno, esto fue ¿Qué me se puede escuchar? Nuevamente sin Ale Glaser. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Consíganme una robotina. Yo también quiero.